Nos vamos para las universidades. ¿Hay o no hay plata? La representante Catherine Jubinao dice que la deuda supera el billón de pesos. Nos atiende Jairo Torres, él es el presidente de ASCUN, la Asociación de las Universidades. Don Jairo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y feliz año.
Muy buenos días a todos, igualmente feliz año. Gracias por la invitación.
Según sus cuentas, ¿cuánto dinero le debe el gobierno a las universidades hoy, 30 de diciembre?
A ver, este es un tema que hay que contextualizar para tener, digamos, una apreciación objetiva, real, de lo que está sucediendo con las universidades, que hay que saber distinguir aquí universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas estamos asociadas en el sistema universitario estatal SUBE, del cual yo soy el presidente, y ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, que integra el sistema mixto de educación superior del país, es decir, público y privado. Y hay realidades que pues nos afectan de acuerdo a nuestras lógicas y nuestra propia situación. En el caso de la universidad pública, somos 34 universidades públicas. El desfinanciamiento de la universidad pública viene desde el año 92, cuando se diseñó la Ley 30 que rige la educación superior. En ese artículo 86 y 87, que es que el Congreso debe reformar, están las raíces, el problema, la razón del desfinanciamiento estructural, y es que la nación le transfiere a la universidad con base en un indicador que es el IPC, y nosotros en los últimos 25 años hemos crecido 5 puntos por encima año a año de ese indicador de transferencia. Eso es lo que ha generado un desfinanciamiento estructural, que eso es una realidad que hay que resolver a través de una reforma, que es la reforma de los artículos 86 y 87, pues que el Congreso no la ha tramitado, desafortunadamente. Se radicó en septiembre de este año y hasta el mes de diciembre, pues que la Comisión Sexta se reunió para decir pues que quedaba para la próxima legislatura, es decir, para febrero del año 2025. Escuché una información que es la que ha generado polémica, que se le adeuda un billón de pesos por gratuidad. Pero tengo que decir que eso es falso, eso no corresponde a la realidad. ¿Por qué no corresponde a la realidad? Porque la gratuidad es la matrícula cero de los estudiantes de las universidades públicas del país, la asume el Estado y no las paga, sí, no las transfiere. Pero el gobierno, antes de finalizar este año, la semana pasada nos envió el último porcentaje de recursos equivalentes al pago de esa matrícula cero. Es decir, que por matrícula cero, pues el gobierno se puso al día con las 34 universidades públicas en la vigencia del año 2024. Esa es la realidad. Y el problema estructural de desfinanciamiento que es acumulado es que hay que resolver a través de la reforma de los artículos 86 y 87, donde nosotros estamos proponiendo un nuevo indicador de transferencia que no sea el IPC, sino el ICE. Y es ese otro debate que pues que en el Congreso tenemos que dar para que el Congreso entienda que la universidad pública tiene un desfinanciamiento estructural que hay que resolver con una reforma de los artículos 86 y 87. Esa es la realidad de la universidad pública en Colombia hoy.
Sí, señor Torres, pues en la denuncia que la representante hacía en las últimas horas, decía que hasta el 13 de diciembre de este año había una deuda con 19 universidades públicas. Usted como líder de estas universidades, ¿podría entonces confirmarnos que a hoy 30 de diciembre la deuda que de la cual la representante hablaba está saldada?
Sí, miren, cada semestre por gratuidad es un proceso que se hace entre las universidades y el Ministerio de Educación, donde se valida la información de los estudiantes matriculados. Entonces las universidades enviamos al Ministerio de Educación Nacional ese listado para que sea el ministerio quien filtre, haga el control y determine de ese listado de estudiantes matriculados pues quiénes son los beneficiarios. De acuerdo a lo que se establece en la ley de gratuidad, tiene que ser de estrato 1, 2 y 3, SIBEN, etcétera, eso se hace. Y con base en eso, pues nos giran los recursos. De ese primer semestre de este año 2024, se nos adeudaba el 20%. Ese 20% lo giraron la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Pues el ministerio giró el 20% que adeudaba del primer semestre de 2024. Y de este segundo semestre de 2024, pues el ministerio nos giró el 80%. Entonces, digamos, en cuanto a esa deuda de gratuidad, que es el pago de la matrícula, que antes de entrar en vigencia la ley de gratuidad, los estudiantes pagaban, su familia, pues el Estado la asumió, y es el Estado quien hoy le transfiere a las universidades. Así que, por ese concepto de pago de matrícula, de gratuidad, pues el gobierno se puso al día con las 34 universidades públicas.
Y pues yo quedo un poquito perplejo, ¿no, Juan Pablo? Porque, sí. ¿De dónde Catherine Jubinao se va a inventar pues semejante error? Sobre todo porque es que es es no es aproximado, ¿no? Que es que son 800,000, es que es 1,100,000. No, según el representante de las universidades, don Jairo Torres, el gobierno está al día. ¿Y entonces qué hacemos con doña Caterina y Juan Pablo?
No, pues ella nos tendrá que contar de dónde sacó la cifra. Pero mire, Julio, yo quiero aprovechar que estamos con el profesor Jairo Torres para preguntarle sobre otro tema que ya quedó sobre la mesa, aunque se discutirá a partir del año entrante. Y es la iniciativa que ya entrará a estudiar el Congreso, un proyecto de ley que busca modificar la forma en que se eligen los rectores de las universidades. Lo que se plantea en esta iniciativa es que se haga una elección democrática, es decir, el que obtenga la mayoría de votos de los integrantes de la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, profesores, trabajadores administrativos, en lugar de utilizar otros métodos que en universidades del planeta se utilizan. ¿Usted está de acuerdo con este cambio, con esta modificación, para que sea una absoluta democracia que se presta para la política o la politiquería dentro de las universidades, la que sirva para elegir a los rectores?
A ver, ese es un proyecto de ley como muchos otros proyectos que a veces no tienen una lectura real de cómo funciona este sector. Sí, pues, la educación, hace poquito yo hacía una columna de opinión y hablaba una avalancha de reformas alrededor de la educación superior. Y todas son contraproducentes. El Congreso aprobó, por ejemplo, una ley de los pines gratis, de las inscripciones gratis. Entonces eso es contraproducente porque la universidad pública en Colombia está desfinanciada estructuralmente. Y si ustedes me preguntan hoy, de acuerdo a los estudios rigurosos que ha hecho el sistema universitario estatal, el desfinanciamiento estructural, los recursos que la universidad pública en Colombia ha dejado de recibir en los últimos 20 años, haciendo una cifra de 19 billones de pesos. Hoy el 50% de los recursos con que funciona la universidad pública en Colombia son recursos propios, lo tiene que generar ella por la venta de servicios, matrículas de pregrado, matrículas de posgrado, diplomados, cursos, seminarios, consultorías, interventorías, proyectos de extensión, proyectos de investigación, los centros, los institutos, toda nuestra capacidad científica, ponerla a generar recursos para poder sostener. La nación solamente concurre con el 50%. Entonces, ¿eso es producto de qué? De un desfinanciamiento estructural que hay que corregir. Entonces, una ley que dice todos los estudiantes que se inscriban en las universidades tienen la inscripción gratuita. Resulta que eso le representa al sistema de universidades estatales 1 billón de pesos al año. Eso profundiza el desfinanciamiento y no genera ningún derecho porque a la larga es una mera expectativa. Porque los mecanismos de ingreso en las universidades o son las pruebas Saber 11 o son los exámenes de admisión. Entonces, ahí hay una afectación. Que los derechos de grado, desconociendo que son fuentes
de... Pero rector, perdóneme, rector, pero es que yo le pregunté otra cosa completamente distinta.
Sí, por supuesto.
¿Me puede contestar, por favor, sobre el proceso de elección de rectores?
Claro, es lo que quiero decir, que esta ley va en esa misma dirección. Es decir, las universidades tienen unos procesos especiales, la universidad tiene una autonomía. La universidad no es una elección de un alcalde o de un consejo municipal ni una asamblea, eso tiene otros criterios. Estamos hablando de instituciones de educación superior, de ciencia, de saber, de conocimiento. Entonces los criterios ahí tienen que ser criterios técnicos, tienen que ser criterios académicos, tienen que ser criterios intelectuales. No es más popular. Entonces esa es la descontextualización cuando se lideran proyectos de ley que desconocen el sector que se va a legislar. Entonces la universidad merece respeto. Porque la universidad es una institución milenaria, es una institución de ciencia, de saber, de conocimiento. Son otras sus realidades. Entonces, colocar un proyecto de esta naturaleza que en su momento nosotros como SUE vamos a presentar un documento para la discusión pública del país, porque nosotros tenemos una lectura de esto que no es esa lectura de que todo tiene que someterse a la democracia y a la democracia. Pues sí hay una democracia para muchas cosas, pero en el caso del mundo académico, pues los criterios son otros. Y eso amerita una discusión profunda para que una iniciativa de esa naturaleza no vaya a ser contraproducente y generar efectos como lo que usted acaba de decir. Imagínese en ciertas zonas del país donde lo que la democracia está centrada son en grandes clientelas, ¿sí?, y compra de votos. Imagínese usted elecciones de rectores con democracia directa, pues acaba la universidad y sí, apaguen, dámonos. ¿Cómo tiene sentido? Eso es lo que me quiero referir. Si hay leyes, iniciativas de reforma que son totalmente contraproducentes, que van en contravía de lo que el sector necesita para transformarse y fortalecer.
Señor Torres, el presidente Gustavo Petro una vez se posesionó, todavía recuerdo que con bombos y platillos hizo un llamado a los alcaldes, gobernadores, para que les dieran lotes para construir universidades. Han transcurrido ya un poco más de 2 años de su gobierno. ¿Cuántas universidades se han construido o sedes universitarias?
No, se ha trabajado y en eso nosotros hemos tenido un diálogo con el Ministerio de Educación. En algún momento nosotros como SUE presentamos una propuesta en la dirección de cómo contribuir al incremento de cobertura. Digamos, hoy nosotros la cobertura en Colombia es del 56%. Tenemos un rezago inmenso que hay que tratar de ir cerrando esa brecha, y eso implica fortalecer el sistema de educación superior del país, fortalecer la universidad pública. Entonces el gobierno se hizo una apuesta de 500.000 nuevos cupos. Ha trabajado en esa dirección, falta mucho, porque esto requiere un rigor técnico, es decir, construir sedes universitarias no de un momento a otro. Eso implica pues todo un diseño técnico en cuanto a ese tipo de infraestructura, qué ofertas académicas, qué vocación productiva tienen los territorios donde eso se requiere, cuáles son los programas. Esto requiere un trabajo serio y riguroso, no es simplemente la intención o la buena voluntad, que es válida, pero esto requiere, digamos, de una estructura. Y creo que ahí es donde el gobierno tiene que profundizar más y trabajar mucho más. Pero creo que la intención va ahí, es decir, cómo logramos nosotros incrementar cobertura, cómo se fortalece la universidad pública, porque como les decía, el desfinanciamiento estructural de la universidad pública la ha afectado. Nuestros campus tienen un rezago, digamos, en términos de capacidad de infraestructura, que hay que tratar de corregir. Entonces, en eso ha consistido este ejercicio y este diálogo de trabajo conjunto que hemos hecho con el ministerio, apuntando a eso, a cómo se fortalece la universidad pública, cómo aumentamos cobertura, cómo se descentraliza la universidad pública en materia de regionalización, nuevas sedes universitarias. Ese es el gran reto que tiene Colombia, y ahí hay que aunar todos los esfuerzos para lograr ese objetivo.
Pero ahora que usted está hablando del reto de la universidad pública, profesor Jairo, pues sobre la mesa está la realidad del ICETEX, que el año entrante, según la información que nos dio aquí en la W, el nuevo presidente de la institución, solamente va a ofrecer 5.000 cupos nuevos de crédito para los estudiantes nuevos en las universidades. En años anteriores, como este que está a punto de terminar, eran cerca de 60.000 créditos nuevos. Esto que está pasando con el ICETEX, ¿va a marchitar la universidad privada? ¿Va a desincentivar que los jóvenes entren a la universidad? ¿O esto es lo que tiene que pasar en un país donde la situación de la educación superior es la que conocemos?
Bueno, Colombia es un país que tiene una particularidad en cuanto a la educación superior. La educación superior como servicio público, que en Colombia lo prestan los particulares y lo presta el Estado. Nosotros estamos integrados en ASCUN, que es la agremiación que aglutina el sistema mixto de educación superior. Por eso decía, hay particularidades. Hay padecimientos y problemas que tiene la universidad pública, como también situaciones adversas que tiene la universidad privada. La gran parte de la universidad privada que tiene presencia en los territorios, los estudiantes que están ahí son de estrato 1, 2 y 3. Por eso la función social del ICETEX. Por eso hay que fortalecer el ICETEX para que ese crédito le siga llegando a los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que no pueden ingresar a la universidad pública por un asunto de capacidades. No tiene capacidad la universidad pública en Colombia. Sí, eso por eso hay que fortalecerla. Y eso implica, pues, darle los recursos a la universidad pública para que pueda crecer, para que pueda mejorar infraestructura, para que pueda regionalizarse, para tener un sistema que le permita a la juventud colombiana, pues, tener el derecho de manera libre y poder definir dónde quiere estudiar, si en la pública o en la privada. Entonces, en el caso del ICT, pues, el ICT hay que fortalecerlo, sea el nombre que le den en una reforma. Sí, para el próximo año, pues, desafortunadamente, por la situación fiscal del país, que es lo que se ha explicado, pues, no va a haber los 50 o 60 mil cupos, sino van a haber 5.000. La idea es que hagan un esfuerzo para que sea 10.000. Por supuesto, eso va a tener un impacto en gran parte de la juventud que, pues, va a ver truncada la posibilidad de ingresar al sistema de educación superior, ya sea público o sea privado. Entonces, aquí esa es la realidad. Hay que fortalecer la educación superior del país. Hay que fortalecerla. Nosotros, desde ACONLA, la apuesta que hemos hecho es eso. Aquí hay un sistema mixto. Queremos que este sistema mixto contribuya a las metas del gobierno en materia de ampliación de cobertura. Aquí existen universidades privadas de impacto regional muy importante, pues que hay que fortalecer, integradas con la universidad pública, para lograr llegarle a los jóvenes de Colombia, sobre todo en las regiones del país donde el indicador de cobertura es bajo, prácticamente nulo. Creo que ahí hay unas brechas sociales que hay que atender, que hay que intervenir, y este sistema de educación superior mixto, pues, tiene toda la disposición, en conjunto con el gobierno y con el Ministerio de Educación Nacional, para diseñar las estrategias que sean necesarias para generar este impacto transformador que beneficia a los jóvenes de Colombia.
Don Jairo, feliz año, muchas gracias.
Bueno, feliz año a ustedes, un abrazo, gracias.